Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Los barrios de ciudades como Barcelona o Madrid están en plena transformación. En la capital no paran de aumentar los locales comerciales que, al cerrar sus persianas, se convierten en viviendas. Ya van más de 8.000. Es un cambio que lleva arrastrándose años y que representa la historia de María Jesús, cuya abuela abrió hace 80 años una de las zapaterías más icónicas del barrio de Lavapiés. Y ahora ella la va a cerrar. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, así desaparece un barrio tradicional, vivir en una zapatería. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
Yo me llamo María Jesús González, y nieta de Marcelina, y hija de José María y Aurora, y sobrina de Manuel y Dolores. Para mí la familia es muy importante. Ha sido el centro de nuestras vidas. No ha sido un medio de vida como lo fundó mi abuela, sino que luego se convirtió en un modo de vida. Entonces uno programa la vida en torno a las necesidades de la tienda, de horario, de dineros, de todo. Entonces no hablamos de la zapatería, no hablamos de nada, hablamos de la tienda, incorporada a nuestra vida, a nuestra forma de ser, de estar en la vida. Hace un año, pues yo estaba con deudas hasta arriba, le debía a todo el mundo, al casero, a mi casa, a la otra comunidad, en fin, a todo el mundo. Pasó que yo pensaba alquilar el almacén, pero luego en abril habían vendido el local de al lado. Entonces, en el momento en que dieron dos martillazos, hicieron boquetes y me dijeron: no te preocupes, que nosotros lo arreglamos, lo que pasa que si no os tenéis que desalojar las dos habitaciones. Y yo, que siempre tenía en mente alquilarlo como local, pues dije: madre mía, con la cantidad de deudas que tengo y volver en matrimonio una pareja que bueno, aparte de sus cosas, pues son inversores y tal, y si me hacéis una oferta os lo vendo. Me hicieron la oferta, más o menos era lo que se barajaba aquí. Y dije: vale, pues ya está. Entonces pasó del almacén a ser una vivienda, pues como está ocurriendo con todo, con todos los locales. Bajo que se queda libre, bajo que o se convierte en piso o es para hostelería. Porque vayas por donde vayas, es que es terrible y no hay más.
Hola, mi nombre es Pablo Martínez y soy miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Lo que está ocurriendo en el barrio de Lavapiés, así como en Malasaña y en otros, es que está dando un proceso de conversión de pequeños comercios característicos de los barrios a vivienda de uso turístico, sobre todo. Y esto ocurre por dos hechos fundamentales. En primer lugar, porque la rentabilidad que se extrae de una vivienda turística es mucho mayor que la de un pequeño comercio, y luego por un segundo motivo, que es que como la composición de los barrios está cambiando y ya no hay una comunidad de vecinos como amplia que vive y que habita el barrio de una manera cotidiana, los comercios característicos como zapaterías o mercerías o similar ya no encuentran un público en nuestros barrios, porque la población característica de estos barrios ha ido desapareciendo y ha sido sustituida por habitantes esporádicos como turistas que no habitan de la manera en la que estos comercios necesitan. Es decir, habitan los barrios de una manera transitoria, como lugar de paso, etc. Entonces, por estas dos razones son por las que se están transformando este número tan amplio de comercios a viviendas de uso turístico en su mayoría.
Les pedí, por favor, les escribí una carta contándoles la historia de esa casa, Entonces, que ya que nos había costado construir y sacar adelante la comunidad, pues que cuidasen a quien metían en tanto en el mío como en el otro. Entonces ellos me dijeron que sí, que querían gente tranquila y de larga duración. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues ya le dije a los caseros, digo, mira, voy a cerrar y tal y cual. Pues vale, pues ya está. Fue la decisión más dura de la vida y la tomé con naturalidad. Entonces, cuando fui capaz de verbalizar, voy a cerrar la tienda, vamos a cerrar la tienda, sin que a mí me provocara ya un terremoto y un tsunami de todo, pues dije, este es el momento. Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya, pues todo el proceso. Y está siendo fluido, tranquilo, con mucho cariño, con mucho amor. En fin. Ya estamos en la recta final, trimestre final. Me quedo, siempre repito lo mismo, las cosas malas que he vivido muchas y cuando estás de cara al público pues tienes sus momentos malos también, y incertidumbres y de todo, pues eso hay que procurar que te cimente la vida, la personalidad, que te haga más fuerte y uno que recuerde lo bueno, y yo he vivido mucho bueno. Y nada, no puedo nada más que agradecer que la tienda no es la zapatería, o mi tienda, es la tienda de todos, porque es la tienda del barrio. Y así es el espíritu que hemos procurado la familia tener siempre.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos la nueva temporada de Entre el cielo y las nubes. Laura Escanes entrevista a Marta Pombo.
Y fíjate qué putada que yo, en las primeras ecografías, tuve que ir sola al ginecólogo, porque mi primer embarazo se filtró porque en niñas que estaban en el centro de...
Si os veían que ibais...
Si nos iban, veían juntos, porque yo pude ir sola a una revisión, pero si voy con Zama...
¿Y fuiste sola?
Y fui sola, tía, y me da rabia, digo, o sea, lo hago para controlar y que no se filtre, pero me da pena, porque esto me encantaría estar viviéndolo con Zama.
Entre el cielo y las nubes es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpais. Después solo 4,99€ al mes.
Pues mira, la origen de mi abuela paterna, que es la fundadora de negocios de Extremadura, del Valle del Jerte, un pueblecito de Tornavacas, muy, muy bonito. Pues ellos tuvieron 4 o 5, pero se les murieron de chiquititos. Entonces solamente quedaron mi padre y mi tía. Esa época de los 20, 30, hubo una mortalidad infantil brutal. Mi abuelo se murió en el 34, no tiene nada que ver con la guerra, y entonces mi abuelo, que la veía cómo funcionaba mi abuela, pues dijo, Marcelina, tú a Plasencia, no te quedes en el pueblo, que te casas aquí con... claro, porque bueno, sus hermanos eran de otra manera. Entonces mi abuela con los niños bajó a Plasencia, puso casa de comida, luego casa de huéspedes, le pilló la guerra. Entonces después de la guerra pues se rompió una pierna, se le murieron los animales, en fin, que se le puso todo mal. Y entonces mi abuela pues nada, se deshizo de todo lo que pues de la casa del pueblo, se vino a Madrid pues con los ahorros y nada, alquiló una habitación compartida en la calle Cabestreros con otra familia. La señora se llamaba Dolores, el marido Isidro, la abuela Rita, ella dormía con la señora Rita, porque era eso, nada, en dos habitaciones vivir dos familias.
El barberillo de Lavapiés, canción de la paloma.
Una piel la tuya de la paloma, es donde me vieron de niña tumba.
Esta es la plaza de Cabestreros. Eso era una vaquería. Te puedo decir que habría alrededor de 40 o 50 vacas, 30 en cada lado. Te lo digo porque de crío íbamos nosotros a comprar la leche ahí, y yo pasaba muchas veces a hablar, me sentaba con el vaquero, primero por ver cómo se ordeñaba y segundo que bueno, se estaba muy caliente. allí. La vaquería estaba aquí, el restaurante ahí, y el resto eran viviendas de corredor.
Mira, aquí nosotros aquí, yo he nacido ahí. Esa es mi casa, que está también el portal reducido. Antes era un portal de esos grandes. Y estaban aquí los serenos, me acuerdo que aquí teníamos un sereno, me acuerdo, se llamaba Celestino, y nosotros los chavales de Guasa le decíamos: ¡Celestino, a tu destino!
Vivo en una corrala muy bonita. He nacido en ella. Lo que pasa es que antes no era la corrala como es ahora, porque era más pequeño y era una calle. Ahí se metían los coches y todo. Los pisos eran...
La mía tenía entradas, era una cocina a mano izquierda, un pasillo largo, tenía una habitación, la habitación grande. Teníamos el comedor no estaba mal, y luego una habitación más pequeña.
Había guardillas, porque donde yo vivía, mi abuela se murió con 104 años y vivía en el cuarto, en las guardillas. Había un servicio en esa parte y otro servicio ahí. La que tenía cubo, cubo. La que tenía orinar, orinar. Y luego con un barreño que me regalaron, una tabla, y lavábamos, cuando hacía buen tiempo, en las puertas, lavábamos. Aclarábamos malamente, poníamos las cuerdas, como yo la que tengo ahora ahí, y claro, y caía agua abajo. Salía la buena señora Marcelina, me decía de todo menos guapa. Y yo decía, pero ¿y dónde lo voy a atender? Porque no tenía sitio. Si lo ponía en el pasillo, pasaba a los vecinos y se caían, se escurrían, se caían.
En verano, ahora está arreglado todo, ya está reformado, pero entonces como eran todas las vigas y todo de madera y de todo... Pues había chinches, habéis oído hablar de las chinches, ¿no?
A eso sí, no teníamos para comer y nos ayudábamos. Y llegaba las verbenas y hacíamos unas limonadas entre todas y alquilábamos un organillo.
Aquí había concurso de adornado de patios en las verbenas y eso.
Todo el mundo allí cenábamos, bajábamos cada una lo que teníamos. O uno hacía un cardelón de esto de sopas de ajo o de patatas, porque entonces se estilaba patata a lo pobre. Ya ves, patatas, agua y pimentón y aceite. Y estaban riquísimas.
Y esa era la vivencia que tenía.
Y luego ya pues mi abuela alquiló la tienda del 4, que era muy chiquitita, Tribulete 4. Donde era una frutería, la exterior era la tienda y la interior pues la vivienda. Tribulete es una calle que nace en la Plaza de Lavapiés, termina en la calle Embajadores. Allí pasó mi padre el tifus negral, una época horrorosa de la posguerra. Mi tía siempre me contó pues eso, las cosas que veía, los capachos cuando entraban las mujeres con los chicharros ahí, el pescado podrido, pero era lo único que podían comer de pescado. Y entonces pues eso, todas las penurias de esa época, pues ya digo, lo cogí allí y ahí empezamos. Ahí fue el origen de todo. Y en Tribulete 4, pues nada, mi tía tenía 10 años, mi padre 15, y entonces ya mi abuela, pues a mi padre sí que le buscó mejor colegio porque estaba becado por sus buenas notas, y mi tía pues la sacó del colegio con 10 años, cuando ya vio que las alpargatas era lo que movía el negocio más que las otras cosas, pues enseguida fue quitando los estropajos y los cuentos de calleja, las legumbres, y se dedicó a las alpargatas. Entonces mi abuela cogía y entre semana iba a Valencia, a la zona de Elche, la simiente de lo que ahora es toda la industria zapatera de allí, y mi tía, claro, pues la pobre se quedaba al frente de la tienda. Las alpargatas era el calzado, era claro, pues más humilde que había, era lo que la gente obrera gastaba, pues cada semana caía una alpargata, porque a ver, se destrozaban muchísimo, se desmoronaban, y justo pues las alpargatas de mi abuela, donde las compraban en el almacén, no se partían, las que vendían otros alrededor, pues sí, vamos, de estas cosas que pasan, y mi abuela pues cogió y dice, bueno, pues nada, pues como todo el mundo iba a las alpargatas de la Marcelina, pues mi abuela pues se dedicó a ese, dice, bueno, pues ya está, el calzado.
Es un comercio de recuperación de metales. Más o menos 70 años. Era parte de mi abuelo, luego mi padre, mis padres y ahora mi hermano y yo. Se trabajaba de otra manera. Antes comprábamos papel, cartón, lana de los colchones. Antes se trabajaba mucho más horas, no sé, era otros tiempos y los cambios más importantes es principalmente que antes estas calles pues estaba llena de oficios, había pues carpinterías, había cerrajerías, había talleres mecánicos, toda esta zona de Lavapiés. Y eso pues han ido desapareciendo.
Y vamos, me acuerdo una frase que siempre se ha dicho, usted Marcelina, los zapatos de señora no, que muerden, y efectivamente luego al final los metimos en zapatos de señora y los zapatos de señora muerden mucho porque es una línea muy complicada. Claro, al fin y al cabo pues es la que más rota por moda, por precios, por todo, y claro, hay que estar muy muy al día, especializarse mucho y sobre todo eso, estar al día. Estamos hablando que ella ya tenía 50 y tantos años y muy trabajados. Y entonces ya luego le empezaron a dar cólicos. Entonces, bueno, ya en la tienda físicamente, pues ya estuvo hasta que mi padre prácticamente ya se quedó fijo, hasta los años 50 y tantos, hasta que compró la casa donde vivimos ahora. Y entonces ya ella ya se quedó en casa y ya. Pues entonces en la tienda se quedaron mi padre, mi tía. Ya empezaron a contratar a los aprendices de entonces, porque se empezaba a trabajar a los 13 y 14 años. Claro, ya abrieron el número 7, la sede que tenemos ahora, la definitiva y la última, y claro, era una época, los años 50, 60, pues para el comercio gloriosa, porque la verdad que, claro, es que éramos los únicos canales de venta, lo que es el comercio de barrio. La calle Tribulete pues era pues como todas las calles, y por aunque fuera esta, como esta pequeña, pues eran pues llenas de bullicio comercial, vida social.
Y se jugaba en la calle, no había ordenadores. Se jugaba pues eso, con chapas, con lo que había. Digamos que era diferente completamente, el barrio era diferente. O sea, en el mercado de San Fernando, que está ahí enfrente, tenía dos plantas y las dos plantas eran completamente llenas de puestos. Y pues jugando por dentro del mercado, al escondite, a lo que se jugaba antes. Se jugaba en todas las calles. En todas las calles paralelas a esta son calles y había muchísimo niño, muchísimo. Que había 5 colegios y que eran 3.
Después de todas estas peripecias de vida, los primeros recuerdos de estar, como si dijéramos, profesionalmente en la tienda, pues es de adolescente, cuando se van de vacaciones los chicos, y mi padre no cierra ni un día, porque no, mi padre no coge vacaciones jamás en la vida, y entonces María Jesús se queda con su padre en la tienda. Aunque yo empecé la carrera de Derecho, de Historia, porque bueno, me gustaba eso, pero como que cuando eres hija única, sobrina única y has vivido en la tienda, como que tu destino es la tienda. Sí, mi madre además se murió cuando yo era pequeña, niña, entonces bueno, pues es como un destino natural. Nosotros las dos tiendas hemos estado hasta el año 2000. La tienda cuando ya mi padre ya es que no puede más, porque ya se cae literalmente, como que dices, ¿cómo la voy a cerrar? O sea, es que no, es que ni se me...
Sí,
es...
Coge.
O la luz. Sí, todos. Vale, estupendo, Luz. Venga, hasta luego. Vale, pues estupendo. Hasta luego, Luz. Adiós. Entonces, esa época, porque insisto, no entraba dentro de mis... Vamos, de mi interior cerrar la tienda. Es que, o sea, como que yo podía con todo. Y claro, en ese momento también los chicos de la tienda ya estaban mayores, ya estaban para jubilarse dentro de muy poquito. Económicamente es que estábamos fatal, pero mi padre, pues de estas cosas que tampoco lo quería ver, no quería dejarlo, Y bueno, en esa época pues yo me caso, luego al año y medio me divorcio, me anulan, bueno, de todo. Y mi padre pues bueno, tuvo unas historias, tuvo una hidrocefalia, unas úlceras, mi tía se quedó en silla de ruedas, bueno, encamada luego al final. En fin, se encadenaron unas vejeces largas y duras que me impedían que uno entra en un proceso de inercia de pedir siempre lo mismo, de darte cuenta que el barrio cambia, pero tampoco puedes hacer en ese momento nada para ver qué haces para cambiarlo, nada más que un poco la, pues eso, la pintura, un poquito, tal y que cual. Ha sido 20 años que ha sido la crónica de la muerte anunciada, alargar una agonía. Pues a base de que he ido vendiendo cosas, créditos ICO, créditos personales, créditos de todos los colores, en fin. Ya pues estos dos últimos años que yo ya me murió mi tío y yo he podido estar al 100%, y eso pues ha sido como mi mayo. Víctor ha estado conmigo, empezó a trabajar en un mes de septiembre y nada, y desde entonces hasta ahora 16 o 17 años o 18. Entonces el estar a gusto en el trabajo para mí es fantástico, con las personas que trabajan, no tanto yo, no me siento jefa, sino compañeros de trabajo que con una mirada ya sabes lo que necesitamos. Eso es importantísimo, sin necesidad que yo le diga haz esto o lo otro, o el que me tenga que decir, que a veces también la pifio y me lo dice, vamos.
Pues muy buena, soy Víctor. Llevo trabajando aquí 16 años. Y nada, pues nada, solo me queda agradecer todo lo bueno que me ha pasado aquí durante todo este tiempo. Para mí ha significado todo, a ver, todo lo que tengo hasta ahora lo he conseguido gracias a la tienda. Hemos conocido mucha gente desde niños, que pequeñitos, ahora son mayores, y aún así vienen a saludarnos, a ver, es muy bonito. El comercio cada vez va menos, el comercio pequeño cada vez va menos, así que todavía tenemos mucho que le quedar, así que la gente que venga a despedirse por lo menos de nosotros.
Esa es otra, ¿no? Nos hemos llenado mucho de género, porque cuando te presentan las colecciones, pues se te abre, bueno, un mundo de ilusiones, porque las colecciones son todas preciosas, tanto cuando, yo que sé, las de invierno, no te digo nada, las de verano, pues ahí te presentan los fabricantes con tanto amor también, pues con tanta ilusión ellos mismos. Y entonces tú, pues como que no tienes que pagar en ese momento, pues todo lo pides. Y todo lo pides, y luego pues nada, luego pues cuando viene a la tienda pues hay que venderlo, claro. Y hay que pagarlo sobre todo. También ha pasado eso, que igual que nos gusta que los clientes sean fieles, a mí me ha costado mucho pues romper, o pues con a lo mejor con proveedores que ya no tenían tanto tirón. Para nuestro sector es una etapa muy, muy, muy difícil. En nuestro sector el consumo se está transformando a la hora del estilo, del deportivo. Estamos en una época de transición brutal. Hace 5 o 6 es ya el golpe más brutal.
Oye, ¿y ahora qué estáis? Porque os veo aquí con toda la tienda llena de paquetes.
Pues nada, los paquetes es algo que nos ayuda a mantener un poco la tienda. Es mucho trabajo y eso, pero al final ayuda. Todo es una ayuda.
Porque esto viene de que acaba de...
Sí, de que nos lo acaban de traer. Para luego repartirse a los clientes que van a recogerlo, claro.
Vamos, yo no me arrepiento de la paquetería, porque si no puedes con tu enemigo, te alías con él. Hace 5 o 6 años lo leo en la prensa, la relación que hay, vamos, lo que necesitan estas empresas grandes, lo que nos necesitan a los pequeños. Entonces yo me informo y bueno, es una cantidad muy pequeña, muy irrisoria entonces, en fin, que tampoco en ese momento me planteo eso. Hace 3 años o así, o 4, pues ya una chica de Seur me llama y se pone en contacto conmigo, hay buen feeling, y entonces desde entonces, pues desde empezar por a lo mejor vamos a poner 50 paquetes, vamos a poner en un mes, ahora estamos moviendo 200 o por ahí. Es una ayuda que te da pues para pagar la luz, sobre todo lo que importa es que la gente que entre a tu tienda pues te conozca y te compre, repare que tú tienes una zapatería, que tienes un artículo maravilloso y que vamos, que le arregla la primavera o el verano. Eso es la finalidad de los puntos de recogida de las empresas de mensajería. Entonces nos necesitan porque, claro, tienen un volumen ingente de paquetes, que mueven muchísimos paquetes. ¿Qué pasa? Que yo son lo que veo, los repartidores es un sector, el nuevo esclavo. Es el nuevo esclavo, porque si están con papeles todavía, pero si están sin papeles ni te cuento. Cuando tienes una necesidad ahora, lo primero que haces es abrir el móvil, abrir el ordenador y darle al y teclear. No sé en qué momento la gente que compra online o compra digital, pues no se da cuenta que necesita la tienda física. Bueno, yo creo que mi padre y mi tío, y bueno, mi familia se hubiera muerto en la transformación del barrio. Y de cómo la gente, digamos, del consumo, del tipo de consumo, de todo, la sociedad que me ha tocado vivir a mí. Porque creo que la de ellos fue más estable. Las maneras de vivir duraron como más. Mientras que ahora es que es una vorágine. En fin, que esas paredes si hablasen, bueno, pues diría mucho. Y hemos pasado fuegos, en fin, que ha sobrevivido a muchas cosas, Tribulete 7. Y bueno, pues ahora.
Los vecinos y vecinas de Tribulete 7 estamos unidos en la defensa del derecho fundamental a la vivienda. Para ello, queremos visibilizar los planes de la Socimi Helix Rental Housing, que respaldada por el Fondo Buitre Altamarca, planea comprar el edificio entero y otros tres más.
Aquí el fondo Eli Renting House, pues como se podía llamar otro Pepito Pérez, pues ha venido y ha comprado el edificio entero. Pone que es para renovar el plan residencial, pero es que los vecinos tenían ya su nido hecho y es deshacer los nidos, pues es muy doloroso.
Edificio diverso, en el que tienen su hogar familias con niños, madres solteras, jubilados, gente, vamos, en definitiva, ¿vale? Entonces, nos hemos organizado, se han organizado para frenar, intentar frenar la compra de ese edificio y decir basta a la especulación inmobiliaria salvaje que arrasa los barrios de Madrid y del resto de ciudades españolas.
¡Basta! La familia ha decidido vender el edificio entero, están en su pleno derecho, no vamos a dudar, siempre cuando estás de alquiler tienes la espada de Damocles encima, lo entiendes, pero no entendemos el deshacer el barrio como se está deshaciendo, cómo se puede deshacer un bloque entero de hogares sin una alternativa.
La vivienda, señores gobernantes, la vivienda es un bien de primera necesidad. Habría que releer la Constitución, ¿eh? Primera necesidad. No es un bien de comercialización. No es para que...
Ahora mismo ya estamos en manos de Ellis y, bueno, pues esperando la negociación, pues que sea lo más ventajosa y más beneficiosa para los vecinos y porque al fin y al cabo yo ya me iba. Ya había tomado la decisión, para desgracia mía, porque me voy sin indemnización. No se me pasaba por la cabeza que esto iba a pasar. O sea, y esto es como estás eso, viendo que se muere ahí, pero no, pero hasta que no lo certifica la muerte, pues tampoco te lo crees. Y que lo iban a vender, que lo iban a vender, pero vamos, que hasta que el sindicato de inquilinas te llama y te dice es tu número de referencia catastral del edificio entero va en la operación del lunes, pues todavía no te lo crees. Hasta que te llega el papel el día 22 de marzo, que ya lo ves por escrito, que sí, que la realidad está ahí de bruces. También nosotros somos un bloque que da mucha bulla. Hay gente que no tiene voz, porque en el barrio nos estamos enterando de más bloques, en Madrid también, el resto de Madrid, de bloques que está pasando. Pues nosotros vemos una transformación de la gente que lo habita, pues muy grande, porque de repente pues dices, anda, te vas acordando de gente, anda, si ya no está esta, pues si ya no está esta, pues si ya no tal, Y claro, de repente pues aparece una familia, es que ya no me ves porque es que nos hemos ido a vivir a tal, no es que nos hemos ido a vivir a cual. Y bueno, a lo mejor pues vienen una vez, pero luego ya, pues claro, efectivamente en cuanto tienen otro ritmo de vida ya no te aparecen por la tienda ni por el barrio a nada. Y claro, pues lo vemos con una tristeza porque vamos viendo el vacío de la gente que queremos. Y eso es lo que crea barrio. Mientras que el tipo de gente que va y viene, pues eso es gente que no echa raíces. Y en no echar raíces para el tema, el tejido social y el tejido comercial, es nefasto. Y es así, porque Lavapiés, lo que hemos hablado, ha sido siempre un barrio humilde de trabajadores. En los años 20, cuando que empezó a contar la historia, en los años 40 y en los años 50. Y los locales se fueron cerrando ya en los años 80, 90, porque los hijos de los que tenían los negocios, pues estudiaron eso y se fueron y no querían seguir con los negocios. Entonces esas persianas se bajaron en esos años y había mucha droga, o sea, fue terrible esa época. En los años 90, los inmigrantes fueron los que abrieron las persianas de los negocios.
Soy Mohamed Alahi, soy Mohamed Fazle Alahi, presidente de la Asociación Valiente Bangla, y yo vivo en este barrio 21 años. Me he enamorado de este barrio, es como mi novia. Cuando llego a la comunidad de Bangladesh en Lavapiés, hace 39 años, antes estaba aquí Pakistán, y India y otros países aquí, por eso la comunidad Bangla primero ha llegado aquí Lavapiés. Nosotros somos de frontera de India, por eso la gente comida gusta mucho por la India, por eso viene la gente del barrio Lavapiés para comer. Hay muchas tiendas, restaurantes, Bangla no compro de ninguno, todavía restaurante y ni compro todavía las alimentaciones. La verdad, ha venido muchos empresarios fuera, de Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, y muchos comprados locales, edificios, están comprando. Quiere es un barrio para negocio, un barrio quiere hacer muchos hoteles, por eso está haciendo, sufriendo la gente. Si normalmente yo cuando vivo anterior piso de calle Embajadores 22, esos pisos yo he cogido a alquilar 600, ahora estoy ganando de piso turístico 2.500 euros. Es una vergüenza totalmente, porque es un barrio de muy histórica, es un barrio de muy emocionante, es un barrio de multicultural. Eso no puede hacerla borrar.
La inmigración pues tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que a veces en las convivencias en las comunidades pues era dura, porque claro, con pocos recursos, pisos pequeños, hacinados, las camas calientes, si nadie quería venir, hasta que luego el tema de este famoso de la gentrificación se va introduciendo, infiltrando y hace que se transforme. Que al principio cuando viene gente joven, gente que quiere convivir, que tal, pues lo agradeces porque dices, pues mira qué bien que ya se deje de hablar mal del barrio, sino que conviva, pues eso, que te viene en patera y siempre lo he dicho, el profesor de universidad, o sea, eso es fantástico, para mí eso es la vida. Pero luego ya de repente, pues no sé, la gentrificación produce una transformación que ya pues deja de tener personalidad el barrio, ni se va la prostitución, ni se va la droga, ni se va, sino que se, como si dijéramos, se mete debajo las alfombras. Lavapiés, al ser un barrio tan goloso al lado de todo el Paseo del Arte y al lado de todo el Palacio Real, de la Catedral, de todo, pues claro, es un sitio maravilloso y excelente, y la zapatería en el futuro pues será eso, pues o vivienda o bar. Yo 55, bueno, 56 ya. Pues preparándome las oposiciones administrativas de la Seguridad Social. Porque tengo que asegurar el último tramo de vida laboral.
¿Cuándo cierras entonces?
Pues ahora mismo mi fecha final es hasta el 24 de julio, poquito a poco. Estos últimos meses pues estoy viviendo muchas cosas bonitas. preciosísimas. Pues desde el otro día me trae una señora eso, la hoja para que la meta en una bolsa de trabajo. Me viene ya con, es que me he acordado de ti en el trabajo y es que te la he impreso, me pone hasta la dirección de la página web. Otra que me trae unos tallos de bambú en un vaso y dice, no es cualquier vaso, es tiene las medidas del Feng Shui exactas para el éxito y la salud o algo así. Otra que me trae una imagen, una estampita de San Judas Tadeo, o me traen ahí un pastelito o lo que sea. Bueno, y con Víctor igual, o sea, yo hablo en primera persona, pero con Víctor igual. ¿Y tú qué vas a hacer? Le preguntan a Víctor, pues tal, pues oye, y se acuerdan de él, oye, pues vete aquí, vete allá. Pues eso es maravilloso y emocionante y...
Es muy bonito, el futuro lo dirá todo. Pero no sé, algo de coches creo que me espera. Va a haber un vacío muy grande, seguro. Bueno, el barrio también, a ver, la gente aquí nos ha querido mucho y nos sigue queriendo. A ver, cuando nos vayamos a ir, pues se va a notar que no estamos. Y nada, gracias por todo, nada más.
Y nada, no puedo nada más que agradecer, y agradecer y agradecer.
Este episodio lo ha grabado y montado Marta Curiel. Algunas de las entrevistas de los vecinos forman parte del proyecto Ruta Sonora del colectivo Sound Readers. La grabación de la protesta de Tribulete 10 es de Nicolás Chavertidis, que también ha hecho el diseño de sonido. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.